En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos ya en el teléfono público de Radio Metrópoli, con el gusto de saludarle todo el equipo de la estación de las noticias. Lourdes Torres, que recibe su comunicación en los teléfonos de la cabina, 3338-131515 y 3338-131421. Luis Durán, que está en la cabina de noticias de Radio Metrópoli, y acá en estos micrófonos de Radio Metrópoli, su servidor Víctor Montes Rentería. Listo para atenderle de aquí hasta las 11:59. Hoy viernes, recordarle, se le está pagando a los de las letras D, E y F. D, E y F se les paga hoy a las personas de bienestar. Insistimos, no es solamente para que sepan que a partir de hoy el dinero está depositado, no que tengan que ir por él hoy mismo. Entonces, ahí está el aviso. Y ayer, bueno, ya teníamos acá la delegada Katia Meave, que nos iba explicando más detalles de este proceso de pago, cómo va, y algunas aclaraciones a temas y solicitudes. Seguimos en contacto con ellos por cualquier cosa que quede pendiente de los mensajes o llamadas de este programa. Mientras tanto, ya tenemos también abierto el chat y vamos a ir dando atención a sus solicitudes para darle seguimiento a sus peticiones. Mientras, aquí ya tenemos una primera llamada, me la comparte Lulú. Nos pide la persona que no se dé su nombre, pero bueno, pues le escuchamos. Adelante, dígame, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, yo tengo un problema con... Yo me encuentro viviendo en otra ciudad debido a que tengo un problema porque a mí me sacaron de mi casa. Entonces, yo pues no sé qué hacer. Me vine por miedo a represalias y me sacaron con engaños de mi casa. Incluso en mi casa a mí me golpearon. Uh-huh. Y yo estoy viviendo en otro lado. Entonces, no sé qué hacer en ese caso, porque a esa casa yo les di la mano a ciertas personas y esas personas pues abusaron de la confianza, me sacaron con engaños y ahora ellos están viviendo como paracaidistas en mi casa. Uh-huh. Ese es el problema.
A ver, pero ¿cómo? Primero explíqueme la parte más complicada. ¿Cómo es que los sacaron con engaños? Quiero saber todo ese proceso. ¿Qué pasó?
Okay, yo estaba en mi casa, yo vivía en esa casa me la heredó mi papá. Uh-huh. Yo les di la mano a ciertas personas, eran personas en situaciones de calle. Yo los dejé entrar, ellos estuvieron viviendo en mi casa, incluso llegaron otras personas que supongo que ellos los metieron y me golpearon a mí dentro de mi casa. Uh-huh. A mí me dijeron que iban a volver a ir, que me iban a volver a golpear, entonces el engaño fue ese, o sea, ya yo por miedo me salí de mi casa, uh-huh. y ya no estuve, ya va más de un año que yo ya no vivo en mi casa por esa situación, uh-huh. y pues no sé qué hacer en este caso.
Claro, ¿la casa tiene escrituras? ¿Está todo pagado? ¿Está todo en regla?
La casa tiene escrituras, lo que no está pagado es un año de predial. Uh-huh. Yo ya no pagué lo que es ni agua ni luz, por lo mismo, por la misma situación, pues ni modo que esté pagando algo que yo no estoy consumiendo. Entonces, y pues por eso me salí, o sea, ese es mi problema, es la problemática que yo tengo, por eso no estoy viviendo ahí, yo estoy viviendo en otro estado por miedo a uh-huh. hasta represalias. No sé qué tipo de gente sea exactamente, pues yo les quise ayudar, pero pues me salió al revés la jugada.
¿Pero cómo los encontró? ¿Dónde llegaron con usted? ¿O por qué les abre la puerta tan con esa facilidad, pues?
Bueno, que no sé, a lo mejor mi familia a mí me dice que peco de buena gente, yo les ayudé. Uh-huh. Ellos de cierta manera se hicieron mis amigos, y pues así fue como me pagaron.
Uh-huh. ¿Qué es una familia completa? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Quiénes son esas personas?
Pues son dos, tres gentes que hay. Es una familia completa. Vive un muchacho, una señora y tienen cuatro niños ellos. Uh-huh. Pero no sé, ahorita no sé. Mi casa se encuentra en esa situación, incluso pusieron en mi cochera cartones, pusieron maderas para que no se viera hacia adentro. Entonces, yo no sé también si están haciendo algo indebido en esa casa, y lo que es lo que a mí me preocupa también.
Sí, ¿dónde está la casa?
La casa se encuentra en el centro, cerca del centro de Guadalajara, en la colonia La Perla.
En la colonia La Perla. Muy bien, pues bueno, creo que la solución no es escapar. Yo entiendo su miedo, lo comprendo, créame que sí, pero no es la solución, porque lo único que está permitiendo es que se logre perpetuar un despojo. Si tiene la manera de regresar, creo que lo que tiene que hacer es venir a Jalisco y presentar su denuncia en la fiscalía por despojo, por las amenazas y por la forma en que usted fue expulsado de ese domicilio, y de manera paralela, con el apoyo de un abogado, usted iniciará un juicio de desalojo de esas personas, porque pues tiene que establecer ahí que no hay ningún contrato de arrendamiento de por medio, que se metieron a la finca y que usted quiere que se salgan. Acreditando usted que es el legítimo propietario, tienen que llegar y notificárseles que los van a sacar. Usted nunca tiene que estar en contacto con ellos, no tiene que ir, y eso lo hace toda la autoridad, pero sí debe usted de presentarse con sus escrituras y decir, a saber qué, se metieron a mi casa, esta es la circunstancia, y ellos tienen que llegar y a hacer el desalojo pertinente.
Sí, el problema, bueno, también es que como yo me salí de esa casa, las escrituras se quedaron dentro de la casa. Y la casa está en proceso de juicio testamentario, o sea, todavía está a nombre de mi padre. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso?
Ah, por eso le decía, entonces no tiene escrituras a nombre de usted.
A nombre mío no, todavía estamos en proceso de...
Pero la sentencia del juez, ¿qué dice en el intestado? ¿Ya es usted el único heredero o hay alguien más?
No, yo soy el único heredero de esa casa.
Ajá, ¿y usted no ha cerrado el juicio intestamentario? ¿No lo ha cerrado?
No, no se ha terminado porque está en proceso todavía.
¿Pero qué faltan? Porque tiene que poner los edictos.
Pues, a lo que yo sé, mi hermano es el que me está ayudando con ese proceso. Ajá. Me dice que está a la mitad, que no se ha terminado, pero yo no sé, no sé exactamente qué es lo que se lleva.
Claro,
pero
dígame usted, ¿quién es el albacea de esa propiedad? ¿Hay una persona de los herederos, en este caso usted y su hermano? Pues debe haber uno que de los dos que es el representante o administrador de los bienes mientras se reparten. ¿Quién es el albacea?
Yo mismo soy el albacea.
Ah, muy bien, pues sí. Entonces usted tiene el derecho de hacer los movimientos sin mayor problema. Yo lo que me gustaría saber es ese juicio, en qué juzgado lo está radicado de lo familiar, en qué etapa se encuentra, y saber cuánto le falta para que haga la escrituración. Mire, que los documentos hayan quedado en la casa, las escrituras, no pasa nada, porque aunque lo digo con claridad y con el riesgo de equivocarme, las escrituras en esos términos son como un recibo, un comprobante de algo, pero no tiene ningún valor. El valor se lo da cuando el juez determina que se inscriban en el registro público a su nombre, y un notario claramente va y pone de la persona fallecida con tal nombre, su heredero es esta persona y su nombre ya viene asentado en las escrituras, y entonces a partir de ese momento usted ya es el dueño de la propiedad y puede hacer lo que crea pertinente, venderla, rentarla o quedarse a vivir en ella. Pero en este momento pues no, me dice Lulú si es albacea. Entonces usted puede decir incluso los trámites de venta, ¿no? Como albacea, si ya usted resultara heredero, ¿verdad?
Sí, aunque no se haya terminado el juicio testamentario aún.
No, bueno, tendría que explicar ese proceso, cómo se encuentra, para que cuando llegue a un acuerdo con el comprador, le diga que las escrituras van a ya quedar a nombre del comprador. Pero sí tiene que asesorarse de un abogado. ¿Usted no puede regresar a Guadalajara o sí?
Sí, sí puedo. Bueno, de hecho, estoy trabajando donde estoy para juntar un poco de dinero para poder ir a Guadalajara y de hecho poner la demanda.
Bueno, dígale a su hermano entonces que siga con el proceso de juicio intestamentario para que ya el juez resuelva que usted es el heredero único de esa propiedad, y ya una vez que tenga las escrituras a su nombre, o que ya tenga ese documento donde el juez lo designa el heredero y la resolución a su favor, ahora sí puede vender como albacea y heredero único, y entonces le propone a quien le compre que, para no hacer doble escrituración, es decir, unas escrituras que salgan a su nombre y luego a quien usted le va a vender, pues que sea directamente a quien le compre que le entregue las escrituras. Pero sí va a tener que hacer también el otro juicio de despojo para que saquen a esas personas, las tiene que sacar de ahí, si no, cualquier persona que usted le quiera vender y le explique que la casa está invadida, va a poner un pie para atrás, porque va a decir, a ver, yo no quiero comprar problemas, yo quiero que me firmen el contrato, que me entreguen las escrituras y luego me entreguen la posesión de la casa, y la casa usted no la tiene en posesión.
Sí. Entonces, tengo que hacer eso porque, y, o sea, solamente estoy esperando juntar un poco de dinero, pero, digamos, puedo hacer yo la demanda, aunque no esté todavía a mi nombre la casa.
Sí puede, porque usted es albacea. Usted está representando, digamos, los bienes del fallecido en este momento.
Ajá.
Entonces usted puede hacer la demanda y decir que en mi calidad de albacea estoy denunciando que la propiedad que me fue encargada o encomendada fue invadida por tal y cual persona. Ya pone los nombres de quienes son y entonces ya la fiscalía tiene que intervenir en ese asunto.
Okay, tengo otro problema. ¿Cómo puedo comprobar yo que soy el albacea si el testamento también se quedó en la casa?
Es un documento público, la notaría se lo puede expedir, no hay ningún problema. Eso está registrado en el registro público de la propiedad. Si su padre hizo el testamento formal y oficial y lo dejó inscrito en el registro público de la propiedad, cuando se inició el juicio sucesorio, el abogado que lo estaba representando, que a lo mejor al que su hermano le encargó el proceso, le dio cuenta al juez de que usted es el albacea y el juez lo tiene reconocido como albacea. Pero ese documento lo puede solicitar incluso en el juzgado. O sea, puede pedir una en el registro público de la propiedad, está también documentado. Más bien tendría que hacer, mi sugerencia es, acérquese al juicio donde llevan ese proceso de juicio intestamentario con el juez y dígale que cómo obtiene un documento para poder representarse como albacea ante la fiscalía y exponga su caso para que le puedan orientar.
Ah, perfecto. Okay.
O sea, no está perdido, lo único que tiene que hacer es dar tiros de precisión y ir paso a paso. Primero, continuar su juicio sucesorio. Segundo, acreditarse como albacea e interponer la denuncia penal por el despojo de la propiedad. Y tercero, seguir el proceso del despojo de la denuncia penal formal hasta que eso llegue a la expulsión de las personas. Porque al estar invadiendo una propiedad tienen que ser expulsadas por parte de la fiscalía.
Okay. Sí. Okay. Entonces, lo primero es sacar el papel que indique que yo soy el albacea.
Así es.
¿En dónde lo puedo sacar eso?
Acérquese al juzgado, primero. ¿Sí saben en qué juzgado está su asunto?
Sé dónde está el testamento, en qué notaría se encuentra.
Ajá, no, pero yo le sugiero que digo, sí vaya con el notario, pero también hable con el juez. Pida una audiencia con el juez que lleva su caso para que le exponga. Pero le digo una cosa, no haga todo solo. Usted necesita la asesoría de un abogado. Claramente, para que lo guíe, porque usted puede equivocarse en un proceso y si tropieza una vez puede echar a perder lo demás, entonces mejor apóyese de un abogado. Ya está ahorrando para eso, de una vez pagar el abogado para que le asista.
Ah, perfecto. ¿Sí? Ok, muy bien.
Muy bien, pues
eso voy a hacer.
Claro que sí. Mucha suerte. Okay. Gracias.
Sí, muchísimas gracias a usted.
Hasta luego. Vamos al corte, Luis, regresamos después de la pausa. Bien, tenemos más participación del auditorio, dice Leticia Hernández, ya nos podemos inscribir en 65 y más, ¿no? Ayer se les explicó que el proceso de registro será en agosto. Hay otra llamada en vivo, nos piden que tampoco sea el nombre de la persona, así que pues vamos a escucharle. Adelante, buenos días.
Hola, señor Víctor Monte Rentería, buen día.
Buen día, dígame.
Quiero comentarle sobre un tema que estoy padeciendo desde hace 4 años.
Ajá.
En una vivienda que adquirí en el municipio de Tlajomulco. Cuando me cambié a la vivienda encontré varias irregularidades, bueno, vicios ocultos, pero el principal que la vivienda no contaba con agua fría. Investigando el tema, pues resulta que nos surten agua de un pozo que está dentro del fraccionamiento y es de agua termal. Entonces el tema lo traté con la inmobiliaria a través de su call center, reporté el problema y pues me dio respuestas realmente incongruentes. Entonces, como sé que el ayuntamiento de Tlajomulco me cobra el suministro de agua y el predial, acudí al ayuntamiento a preguntar para qué se debía el problema de no contar con agua fría, pues, agua termal solamente. Entonces, pues, la sorpresa que me llevé es que el fraccionamiento no está recepcionado por el ayuntamiento. Yo los cuestioné, entonces le digo, bueno, ¿y por qué ustedes me cobran el agua si ustedes no lo han administrado? Ya no hubo respuesta, simplemente se quedaron callados. Con este tema me aboqué a ver el estatus del fraccionamiento y pues encontré que está totalmente irregular. Ya no se ha recibido las instalaciones del pozo, las redes de agua potable, de drenaje. Hay una planta de tratamiento de aguas residuales, tampoco cuenta con recepción. Investigué más a fondo los alumbrados, pavimentos, en general todo lo, el estatus del mismo fraccionamiento. Y pues con esto en mano busqué a los directivos de la inmobiliaria, en este caso Tierra y Armonía, para tratar de llegar a un arreglo y rescindir el contrato de compraventa. Busqué varios métodos, no lo logré. Acudí con un abogado que contraté, acudí a LIJA, Instituto de Justicia Alternativa, se le citó en dos ocasiones a la inmobiliaria, no acudieron. Entonces optamos por presentar una denuncia para cancelar, una demanda para cancelar el contrato. Tuvimos oportunidad a través de un abogado de Tierra y Armonía que nos recibió para platicar sobre el tema, ya después de las citas de LIJA, para poder exponerle pues cuál era la situación. Nos presentamos en su corporativo, mi abogado y yo, les llevamos, porque toda la información que yo tenía la solicité a través de la Dirección de Transparencia de Tlajomulco, donde me daban por escrito la irregularidad del fraccionamiento, inclusive que no tengo habitabilidad del coto que habito. Entonces le platicamos con el abogado y me dijo, no, yo sí conozco cómo está la situación. Y me preguntó cuáles eran las opciones que yo quería manejar. Les di tres. Eso fue hace 2 años, una semana antes de la Semana Santa. El abogado me dijo, ¿sabe qué? Espéreme 2 semanas, porque viene la Semana Santa y Pascua, y para entonces ya le tengo respuesta. Pasaron 2 meses, no, 2 semanas, para que lo pueda volver a localizar. Y la respuesta fue que pues, la empresa no estaba dispuesta a negociar. Ingresamos nuestra demanda de cancelación del contrato de compraventa, en el cual estoy demandando a la inmobiliaria, repito, Tierra y Armonía, a la notaría, al banco y al ayuntamiento. Ellos respondieron la demanda, porque inclusive yo me aboqué a buscar en la Conagua para ver si existía título de concesión. Con los datos que tenía de la información que me proporcionó el ayuntamiento, venía una clave donde decía que ahí contaba con el permiso para extraer agua. La llevé a Conagua, me dijo, no, oiga, no, este no me sirve, yo necesito los números de número del título. Le digo, ¿y qué hago? Pues pídaselo al ayuntamiento. Fui al ayuntamiento a través de Transparencia, me dice, no, la inmobiliaria no ha entregado ningún título de concesión, no contamos con ella. Regresé a la Conagua, me dice, ¿sabe qué? Pues yo ya sabía que no existía títulos. Me sugirieron presentar una denuncia ciudadana donde marcada que estaban extrayendo clandestinamente el agua y hay un vaso regulador en el fraccionamiento, se llama Vista Sur, en el cual se descargan todas las aguas pluviales, pero cuando no hay, en el tiempo de estiaje, se contamina el vaso, ya ha habido ocasión de que se mueran las especies que estaban ahí, hace 2 años completamente se contaminó al grado que murieron peces, se levantó las denuncias y todo, yo eso lo reporté con agua, me dijeron que no tenían ni tiempo ni recursos para tratar este tema. Eso ya fue en junio, hizo 2 años, y a la fecha no me ha contestado de Conagua. Recurrí al órgano de control interno de Conagua para ver si me apoyaban. Lo mismo, me dijeron que iban a buscar agilizar la denuncia que presentaba. Tampoco ha habido respuesta. Hace 2 años, en el mes de agosto, el alcalde, en esa época el señor Zamora, acudió al fraccionamiento a poner servicio a un jardín polinizador. Ahí lo abordé, le comenté todas las irregularidades que había. Lo vi que paró la ceja porque se molestó cuando le empecé a reclamar pues que me cobraba el agua cuando él no suministraba el servicio, que mi coto no tenía habitabilidad porque podía haber habitado la vivienda. Me dijo, mira, ahorita te van a atender mis compañeros que me acompañan, funcionarios y demás. Lo hicieron, eso fue un jueves. El lunes siguiente se presentó día 29 de agosto del 2022 personal de participación ciudadana. Dieron fe de todos los datos que yo les presentaba, de por qué estaba irregular el fraccionamiento y la causa que tenía de poder rescindir el contrato. Tomaron nota, fotografías con una cámara especial, levantaron una minuta. Las personas que pudieron, le digo, oye, regálame copia de la minuta. No, este es de control interno. Le van a llamar, le van a informar qué pasó con él. Hace 2 meses, casi 2 años después, encontré a los mismos funcionarios en la administración del fraccionamiento y le pregunté por la minuta. Me dice, ah, es que no le he dicho, pídala a través de Transparencia. Así lo hice y sorpresa, resulta que no existe ninguna minuta. Acudí con el director de Participación Ciudadana, digo que no podía hacer nada. Total, una burla. Hace 2 semanas me entrevisté con el director de Ordenamiento Territorial, ofreció, me dice, oiga, pues este es un problema entre particulares. Le digo, no, señor, porque está involucrado el ayuntamiento. Me dice, ah, bueno, pues cuando me toque turno ya diré, ya veremos qué hacemos. Pero voy a buscar que le apoyen para que ya resuelva su tema. En junio del año pasado ya teníamos una cita en el juzgado de Tlajomulco para llevar a cabo una audiencia de conciliación. La empresa Tierra y Armonía metí un recurso de inconformidad y se canceló esa cita. Y desde entonces no avanza nada. La demanda se está trasladando el juicio ahora a Guadalajara, hay que esperar a que se dé luz verde con él. Ya le digo, ya son mucho tiempo y pues, realmente la irregularidad sigue. Y el principal problema es que el agua termal, yo tengo diabetes. Yo soy una persona ya de 70 años con problemas de diabetes y me está afectando mucho la piel. Me baño dos veces, primero con el agua caliente a la carrera y después con cremas, jabones especiales y demás. Ya le digo, o sea, ya viste todas las dependencias del ayuntamiento, entonces me dan respuesta de que no está recibido. Y pues ahí seguimos, como ve la situación.
A ver, pero usted exactamente qué es lo que está reclamando en esas audiencias de conciliación, qué es lo que pide como indemnización, pago, o se le fue la comunicación. Bueno, Lulú, a ver si lo podemos recuperar, si no, pues ya nos quedamos a la mitad, porque el caso está, pues me parece así bien atendido por todas sus áreas, pero no hay una solución, y creo que aquí necesitamos entender qué sucedió. Lulú, se le cortó la comunicación. A ver si la podemos recuperar. Mientras tanto, Luis, vamos al corte, ¿te parece? Y vamos y regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso y se cortó la comunicación, pero la retomamos. Así que le preguntaba específicamente usted qué es lo que está demandando, qué es lo que quiere, qué es lo que busca con el juicio y todos los procesos de inconformidad que ha interpuesto.
Bien, en este caso mi petición sería el apoyo o la forma de poder agilizar mi demanda para que ya se concluya y poder llegar a un acuerdo con la inmobiliaria.
Sí, pues,
yo
preciso,
necesito retirarme de la vivienda porque ya he consultado dermatólogos, mi seguro social que me atiende, y pues salte de ahí, el agua caliente y además los componentes que trae el agua termal están dañando más la piel.
Ajá, pero
pues no tengo a dónde irme a vivir, entonces claro. Mi petición es ver cómo agilizar que ya se dicte sentencia.
Ah, usted quiere que se dicte sentencia y que se resuelva. ¿En qué juzgado se está llevando a cabo el asunto?
No tenemos todo el dato porque, como le repito, estaba en Tlajomulco y se está trasladando a Ciudad Judicial.
Uh-huh.
Pero mi abogado me dice que no se ha movido desde hace un año, de junio del año pasado que se detuvo el trámite. Hasta ahorita no nos han asignado un juzgado, una mesa, o no sé cómo le llamen, uh-huh, donde se vaya a seguir dirimiendo el tema.
Bueno, creo que lo primero que tiene que hacer es revisar, solicitar una cita con el juez que lleva su caso para que le explique en qué etapa se encuentra, en qué etapa procesal se encuentra, y a partir de eso, si ya le dice, no, lo derivé a tal juzgado o lo remitimos a otro juzgado, acudir con el que tiene el caso para que le explique, de acuerdo a los últimos detalles de las reuniones, de las gestiones y de las conciliaciones o careos, pues qué es lo que falta para que se dicte sentencia, ¿no? ¿Alguna otra audiencia incidental o se interpuso algún recurso de parte de la empresa o algo para que se pueda agilizar ese trámite? Pero sí necesita usted acercarse al juez. Le digo porque no conozco a su abogado, pero lo que nos ha dicho el Poder Judicial es que algunas veces los litigantes alegan que el juez no mueve el caso, que el asunto no se mueve, pero realmente son los abogados los que no se preocupan por darle seguimiento cuando no son lucrativos o no son rápidos o no van a obtener un beneficio. Entonces, por eso le digo, no conozco a su abogado, pero no descarte la posibilidad de que el asunto realmente sí se esté moviendo o dejó de avanzar por una parte u otra, pero usted necesita saber con claridad de parte del juez qué fue lo que sucedió, por qué se retrasó, por qué se estancó ese proceso judicial. Algo debe de generarlo, algún proceso legal que interpuso la constructora o algunos plazos del juez que no les ganó el trabajo, las vacaciones, no lo sé, pero usted lo que tiene que hacer, mi recomendación es que primero vaya con el juez a solicitar una audiencia para que le explique de ese caso en específico. ¿Se le cayó otra vez la comunicación, Luis? A ver.
Bueno.
Sí, es que se está cortando la comunicación, pero eso, ¿sí me escuchó lo que le decía?
Bien, lo que me dice de observación no es así la situación. Todavía hace 15 días mi abogado se presentó en el juzgado de Tlajomulco,
uh-huh,
y le indicaban que se estaba trasladando el expediente a Ciudad Judicial.
Sí.
Pero todavía no se mueve.
Claro.
Y eso es el reporte de hace 15 días.
Claro. En la Ciudad Judicial le pueden recibir quejas en contra de los juzgadores, ¿eh? Yo le sugeriría que también el Consejo de la Judicatura usted se acerque en Ciudad Judicial y presente su inconformidad para que le expliquen ahí si hay manera de investigar el proceder de ese juzgador. Debe acercarse, es mi sugerencia, hay que acudir al Consejo de la Judicatura y presentar un recurso de inconformidad. primero por el juez porque es que está derivando las cosas y el otro porque el que lo va a recibir no sabemos si ya lo tiene o no lo tiene. Hay como falta de claridad y transparencia.
Voy a buscar a través de mi abogado, de hecho tengo cita con él el lunes. Pero sí, ha estado muy atendiente, muy atento en todos los aspectos. Y pues me mantiene informado cada que visita a los juzgados y demás.
Bien, mire, aquí dice que para presentar denuncias en la calle Rincón del Diablo 38, en la Plaza Tapatía, en el Consejo de la Judicatura, y ahí usted lo puede hacer personalmente o por escrito, para que solicite una explicación con claridad del juez que lleva su asunto.
De acuerdo.
Sí.
Como nota de todo esto, y pues le agradezco mucho la atención que me prestó.
Muy bien, gracias.
Ya les informaré si yo logré ya agilizar ese tema.
Claro que sí.
Un bonito día y buen fin de semana. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Pues ahí está, y ya lo escuchó usted, es un fraccionamiento que le dotan a todos de agua caliente de un vendedor de agua termal, lo cual pues es totalmente incorrecto. La compañía que comete esta irregularidad es Tierra y Armonía. Vámonos con la participación del auditorio. Tenemos mensajes que atender en esta mañana. Dice, cuando dice, es el número que quieren. A ver, perdón, a ver. Buen día para una amiga. A ver. Por si quieren ponerse en contacto con ella. Vamos a ver primero de qué se trata la nota de voz y lo atendemos. Pero mientras tanto, dice aquí, ¿en qué bancos puedo cobrar lo de bienestar? No importa que cobren comisión, soy el señor Antonio de la tercera edad. En el que sea, en el banco comercial que usted quiera, le puede hacer su cobro sin problema. La comisión dependerá del banco. Dicen que la más económica es Inbursa y Coppel, pero usted elija el banco que usted considere más adecuado para sus servicios, por cercanía, por tarifa, lo que sea. Mensaje acá, muchas de esas personas tienen hábitos muy desordenados y no cambian de la noche a la mañana, no se debe confiar solo porque ellos le hablan bonito, aunque ese señor tenga buena voluntad, dice Adriana desde Tlaquepaque. Por otro lado, dice acá Alejandro Soto, reportar una casa que arroja el drenaje al arroyo de la calle, la casa está en el 2513 de prolongación Avenida Alcalde, casi esquina con la calle Fidel Velasco, por las condiciones en que está el desagüe, ya tiene mucho tiempo, le anexo fotografías, saludos y bonito fin de semana, dice este mensaje. La imagen la estamos viendo por acá, sí, tienen una falla en el drenaje, se les está fugando, yo les sugiero que además también lo reporten a Ecología Municipal, porque ellos tienen que intervenir en esta vivienda que está arrojando las aguas negras a la vialidad. Entonces, le voy a compartir en este momento el teléfono del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que ahí haga su reporte y el área de ecología pueda intervenir en ese negocio. Créame que se toman en serio este tipo de denuncias y deben de intervenir, pero hay que reportarlo al número que le estoy compartiendo en este momento. Con las mismas fotografías y el texto que me dio, es suficiente para que inicien la investigación. ¿Cómo puedo saber de quién es la propiedad que está al lado de mi casa? Dice, porque me acabo de enterar de que las personas que están al lado no son los dueños y quieren que les sirva de testigo, ya que tienen más de 10 años viviendo ahí, porque ellos quieren escriturar y no sé si eso sea riesgoso. Pues vaya al registro público de la propiedad frente al CODE y ahí le podrán ayudar a saber esa casa, quién es el dueño. Vamos con otra llamada, este es Alfonso Mier, que está en el teléfono público. Adelante, Luis, dígame, buenos días, don Alfonso.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Víctor, quisiera primero que nada felicitarlos por el gran trabajo que hacen, que esta ciudad y este estado es otro gracias a su trabajo diario. Y por otro lado, quisiera denunciar que en la zona de Santana Tepetitlán, en la zona de que tiene limitación con el fraccionamiento Bugambilias, está ocurriendo un problema muy grave porque desde el cerro de la parte alta de Bugambilias, tanto ese fraccionamiento como Vistas del Sol y otro fraccionamiento que se llama el INCE, están tirando no solamente las aguas pluviales, sino ellos tienen una especie de cárcamos y tienen una especie de cisternas en la parte alta que se llenan con aguas residuales y cuando llueve abren estas compuertas y dejan salir todas estas aguas residuales, las mezclan con el agua de lluvia, se forma una cascada impresionante en el cerro de Bugambilias, en el cerro, pues es básicamente el cerro de la primavera, dando hacia la población de Santana Tepetitlán y todos los fraccionamientos que estamos abajo, y pues inundan, desgazan el cerro, y lo cual pues a mí me parece no solamente que es un daño ecológico tremendo, sino además que que llega una cantidad de agua que es mucho más alta que lo que llueve, porque están soltando también sus aguas grises. No me atrevería a decir que son aguas negras, pero sin duda son aguas grises porque huelen muy, muy mal. Entonces, yo lo que quisiera hacer es un llamado a las autoridades de Zapopan, desde Protección Civil, desde Saneamiento, desde Ecología, porque pues este problema tiene varios años, ellos saben de la situación y sin embargo pues no se toman cartas en el asunto, y en la parte de abajo, como usted comprenderá, estamos recibiendo esa cantidad de agua porque incluso después de llover y después de que se va el agua de lluvia, por día sigue circulando esta agua gris, estas aguas negras que siguen soltando desde la parte alta de estos tres fraccionamientos que mencioné. Entonces sí me gustaría que las autoridades pues pusieran una solución definitiva, porque no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido, tenemos videos, tenemos fotografías, tenemos realmente hecho toda una pues un estudio, porque hemos estado diciendo desde hace varios años, pero se ha agravado. El año pasado tuvimos graves inundaciones, de hecho varias personas estuvieron en riesgo de perder la vida porque las aguas eran demasiadas. Entonces es muy evidente esa gran cascada que se tira desde el cerro de Bugambilias hacia el lado de Santa Ana Tepetitlán.
Bien, sí, lo entiendo, pues es parte de los desarrollos desproporcionados que se han dando y las autorizaciones en esta zona. Creo que inclusive ameritaría alguna revisión de la propia Semarnat y Semadet, ¿no?, para que se vea si el asunto es resultado de un daño ambiental y se buscara responsabilizar a los desarrolladores, pero como que no hay interés, ¿no?, de las autoridades federal ni estatal para revisar este asunto.
Sí, no sé por qué razón, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, por eso estamos llamando al radio, porque estamos desesperados que no se resuelve ese problema y que las propiedades físicas, me refiero el patrimonio que hemos con mucho trabajo pues llevado adelante, sino también nuestras vidas están en riesgo porque las inundaciones son tremendas. Y luego además, aunado a que pues la gente ya sabemos que tira basura, ramas y demás en los cauces naturales del arroyo, pues entonces se ahonda el problema, se hace más grave el problema. Entonces creo que es algo que deben de atender las autoridades de Zapopan, uh-huh, que no pueden seguir haciendo como que no existe, porque eso va a provocar un fallecimiento, y el daño ecológico es grave, pero el fallecimiento, la pérdida humana es aún más grave. Entonces sí, por eso estamos desesperados llamándoles a ustedes para que sean de alguna forma voceros y nos ayuden a resolver esta situación, y que las autoridades pues hagan su trabajo y sancionen o detengan, básicamente lo que queremos, que detengan esto que está sucediendo con estos fraccionamientos.
Claro, lo ideal sería tener alguna dictaminación de un órgano independiente o especializado, sea la Universidad de Guadalajara o alguna otra instancia que explique con estos peritajes o con sus mapas de georreferenciación o información que puedan documentar plenamente, para que todos los vecinos afectados o los particulares que se sientan afectados por esta situación pudieran hacer un reclamo de indemnización de responsabilidad patrimonial en contra del Ayuntamiento de Zapopan como primero involucrado como municipio, y a partir de ahí que se pueda sentar un precedente de que el Ayuntamiento pues se vea presionado para pagar indemnizaciones a los afectados, de lo que usted bien señala, o bien que la autoridad busque entonces, al hacerse el problema visible y tener un problema económico de por medio, pues una solución de fondo para esto y que no se siga incrementando el problema.
Pues probablemente sea esa la solución, porque sí, verdaderamente nosotros nos hemos tenido que apañar con nuestros propios medios para arreglar todas las destrucciones que hace este cauce y esta cantidad de agua que cae año con año, y que ahora los que lo están provocando no son fraccionamientos irregulares, sino son al contrario fraccionamientos muy bien puestos, con toda la mano. Son tres fraccionamientos de una gama alta, Por lo tanto, podrían resolverlo de otra manera. Es decir, no es una ciudad perdida en donde no hay ni siquiera un drenaje y por lo tanto entonces todo cae a cielo abierto y al cerro porque no hay otra posibilidad, sino es una negligencia y por dos partes, no solamente por parte de la autoridad que no hace ver que se cumplan las reglas, sino por parte de los fraccionamientos que no están cumpliendo las reglas y que están pues provocando un ecocidio, pero además una afectación patrimonial y de vidas humanas en la zona de la parte baja de pues, la que es la zona de Santa Tepetitlán, uh-huh, y toda la parte sur. Y el problema de ayer, en la mañana escuchaba a José Luis Jiménez Castro, que siempre nos da muy buenos consejos de dónde circular, y se decía que había habido ayer un problema muy grave en López Mateos y tuvimos que pasarnos casi 3 horas para llegar a nuestros hogares. Bueno, pues justamente toda esta agua que se está viniendo se está sumando a este problema. Es decir, es una cosa que se tiene que atender realmente como una red, porque de otra manera simplemente son mejoralitos, aspirinas que se le dan, pero no se resuelve el problema y está afectando económicamente a la ciudad de una manera enorme. Entonces sí, uh-huh, ojalá que tuvieran la perspectiva las autoridades de Zapopan de entender que esto de las aguas no es una situación nada más de unas personas que se ven afectadas, sino toda la ciudad se ve afectada porque no hay un plan integral de cómo se debe de resolver esta situación de las tormentas y del agua y de los fraccionamientos que impunemente tiran por donde les plazca sus aguas grises y sus aguas negras.
Bien, pues gracias por el reporte y esperemos que sirva de antecedente para que Zapopan y el gobierno del estado puedan empezar a trabajar y tomar cartas en el asunto. Muchas gracias y buen día.
Le agradezco a usted, Víctor, y enhorabuena de verdad a todos por su trabajo que hacen día con día.
Gracias, muy amable, estamos para servirle. Nos vamos a la última pausa del programa, Luis, y regresamos después del corte. Vamos rápidamente con Iván Álvarez, él está en el teléfono público, así que, ¿cuál es su problema? Adelante, dígame.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, dígame, gracias.
Hola, sí, mira, hoy me tocó a mí ser representante. Somos un grupo de afectados de una agencia de viajes. Sí. Ajá. Esta agencia de viajes se llama Viajes Duques.
¿Viajes qué, perdón?
Duques,
ok.
Así es, ellos nos han defraudado alrededor de 80 familias. Ya nos hemos estado uniendo como sociedad civil porque pues hemos sido muchos, como te comento, los defraudados, y ya pues estamos buscando la manera de que se imparta justicia, ¿verdad? Porque imagínate los ahorros de todos y nos han robado, ¿verdad?
¿Qué pasó? Explíqueme cómo los defraudaron.
Okay. Habemos muchos, imagínate, ajá, 80 casos.
Cuénteme el suyo.
El mío, bueno, yo viajaba el 24 de agosto, viajábamos mi esposa y yo, era nuestra luna de miel, y pues ya esta muchacha se llama Lucía Marisol Mariscal Escobedo, uh-huh, que tiene su oficina en Federalismo 1972, y otra que tienen en Montenegro 1886.
Sí.
En cualquiera de esos dos domicilios ella se presenta, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Pues ya se me hizo muy raro porque no nos pasaba ninguna información ni nada. Entonces pues ya cada vez se acerca más el tiempo, no vemos ninguna respuesta, y entonces empiezo a buscar en internet y me doy cuenta con esto, ¿verdad?, que no era el único, que somos muchísimos los afectados, y pues imagínate qué horrible. Uh-huh. Ya mi boda ya está un poco, pues ya es la mitad, ¿verdad? Nomás nos quedamos sin luna de miel. Uh-huh.
¿Pero qué hace entonces? ¿Les vende paquetes y luego no se los da o cómo?
Es correcto. Mira, también cabe señalar que esta persona yo tenía comprándole 14 años viajes.
Uh-huh.
Y en esta última ocasión, pues ya no contesta, vende viajes, no le contesta. Como te digo, somos ya 80 personas las que estamos en un grupo, y hay personas que a las que les debe hasta más de un millón de pesos, imagínate.
¿Qué han hecho? ¿Quién ya la denunciaron ante la fiscalía o qué han hecho? Porque tienen que denunciar a la fiscalía.
Sí, ya llevamos aproximadamente más de 20, fuimos a fiscalía, como 20 aproximadamente, otro tanto ha ido a Profeco, otro tanto ha ido al Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa, esto para pues arreglarlo también desde una manera pacífica, ¿verdad? Digo, porque todos a final de cuentas queremos recuperar pues nuestros ahorros, o el viaje, lo que sea, pero esta persona, Marisol, lo único que hace, por ejemplo, en Justicia Alternativa, que yo ya pasé por ese paso, lo único que hace es ganar tiempo para no pagarte. Entonces pues ya dimos el siguiente paso, que fui a la fiscalía, y ahorita pues ya se levantó la denuncia, esperar los días que tengan que pasar, que son como 10, para que nos pasen a patrimoniales y seguir el proceso, vaya, porque sería injusto que ella quede impune, ¿verdad?
Claro. ¿Qué número de denuncia tienen, por favor, en la fiscalía? ¿Cuál es su carpeta de investigación?
Híjole, esa sí no la tengo y no la recuerdo.
Bueno, cuando la tenga nos la comparte, por favor, para preguntar en fiscalía si le van a dar seguimiento y atención, porque me parece que es un asunto que debe atenderse con urgencia. Suena un engaño que es recurrente, una estafa que se va a seguir extendiendo si no se detiene a esta persona. Repítame el nombre de la defraudadora y el nombre de su negocio.
Claro que sí, la defraudadora es Lucía Marisol Mariscal Escobedo. Y ella trabaja para Inmobiliaria Duques y Viajes Duques.
Bien, pues le agradezco su denuncia, y si hay algún avance o necesitan algo más, nos avisa, por favor. Estamos aquí para atenderles.
Claro que sí, vamos aquí al pendiente, y cualquier cosa te lo haremos saber. Ojalá esta llamada sirva también para que más personas no caigan en estos fraudes, porque ya fuimos muchísimos y van alrededor de 10 millones de pesos los que creemos que entre los que estamos aquí afectados.
Claro, sobre todo que denuncien, es lo más importante. Gracias.
Sí, gracias a ti.
Muy buen día, pues gracias por su comunicación. Vamos rápidamente a más mensajes antes de despedirnos. Dice aquí Lourdes Mendoza: el 29 de mayo hizo un reporte de una luminaria, que es hora que aún no lo atiende. En mi folio de reportes se tapé 1929-7656. Ojalá por este medio lo agilicen, es lo que nos dice en su comentario. Otro más dice: mandé un correo al CEPA para levantar un reporte, pero no me han contestado y tampoco contestan el teléfono. Entonces, pues aquí nos dice pues que quiere que le ayuden. No nos precisa dónde está el problema, pero si puede compartirlo a través de WhatsApp, bueno, pues estamos atentos. Y otro más dice: esa empresa es de una prima de Alfaro, la de Tierra y Armonía será la que hacían referencia. Dice, y ya sabe, así que ya sabe, dice, está MC y Zamora ex de Tlajumulco, corrupción total, dice la señora Vega en su comentario. Pues muy mal, si tienen algún vínculo, funcionarios o políticos, deberá esclarecerse, pero no dejar a las personas así, menos con esa situación donde el agua no es, pues, básicamente la adecuada para tener el servicio de aseo a las personas, sobre todo si es termal, debe ser a lo mejor extremadamente caliente, y eso, si los hubieran advertido, bueno, ya cada quien bajo su riesgo acepta, pero así me parece que es algo totalmente irregular. Tenemos más participación del auditorio. Dice: licenciado, con la tormenta pasada se cayó un árbol en la calle Libertad y Bélgica. Ayer fueron a poner los postes y pusieron la luz en todas las casas, menos en la mía. Dejaron el cable tirado en la calle. Los reportes son X15-14-63-58-54-87, X15-14-63-54-96 y X15-14-63-56-38. Estos reportes, bueno, creo que ya los tenemos también acá, de buenos días, y los pasamos a CFE para recordarles que se atienda el problema. Fernando Rodríguez dice: por Lázaro Cárdenas, en el puente de San Ignacio siempre tiene la mitad de luz apagada y la otra prendida, es lo que nos reporta esta mañana. Y déjeme ver de las demás llamadas que tenemos por acá, a ver cuáles quedan pendiente. Patricia Ortega: en Batallón de San Patricio y Sierra de Sierra de Martini, vino el ayuntamiento a cortar un árbol, pero las ramas las recargó en mi pared, me está humedeciendo y dañan mi closet. Bueno, es lo que nos reporta. Hay que también, le insisto, reportarlo al Ayuntamiento de Guadalajara 070 o al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, que es donde le pueden tomar el reporte inmediato y atenderlo, ¿sí? Al número al que debe de comunicarse o enviar su mensaje para habilitar de inmediato un reporte, en el caso de Guadalajara es 3336-10-10-10, 3336-10-10-10 es a donde debe de comunicarse con el ayuntamiento. Y Petra Pérez, ¿qué cantidad está dando bienestar en 65 y más? Lo busco enseguida porque no me lo sé de memoria. Antes déjenme también avisarle porque ya casi me voy. ¿Dónde está aquí? Habían pasado una solicitud. ¿Se acuerda usted que se quejaron de que las escaleras del mercado Corona no estaban funcionando? Bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara nos respondió que las escaleras 1, 2 y 3 del mercado Corona ya se encuentran en funcionamiento al 100%. Tras la conclusión de trabajos de reparación que consistieron en sustitución de piezas clave y soldadura, se realizó un periodo de prueba para vigilar su buen funcionamiento y la reparación se hizo tras detectarse una manipulación indebida de las escaleras por personas externas al mercado, lo que generó daños en algunas piezas. En la escalera 4, dice, una de las que conecta con el primer y segundo nivel del mercado, se identificó la necesidad de adquirir piezas de importación, por lo que se tiene previsto que operen una vez que se tengan las refacciones. Y acá dice, desde que comenzó la actual administración, Mercado Corona cuenta con mantenimiento preventivo constante en los temas operativos que se presentan diariamente en el inmueble. Se ha realizado la aplicación de pintura epóxica, lo que contribuye a la durabilidad del piso y facilita su limpieza, además de que se está realizando la colocación de extintores en el inmueble. La dirección de mercados atiende los temas de recolección de basura, limpieza y atención a las y los locatarios, priorizando atender y mantener un entorno limpio y ordenado. Es lo que nos dicen en este reporte, es un informe que comparte la Dirección de Comunicación Social de Guadalajara. Con esto prácticamente termina el teléfono público de esta semana, este viernes que ha sido el último. Lo esperamos la semana entrante, también el lunes, a partir de las 11 para atender a sus solicitudes y que sirva de algo, si es así, que usted salga al aire para que reporte sus situaciones que le afectan en su casa, en su colonia. Nos vamos, se termina este programa. Gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Le deseo que tenga excelente fin de semana y le invito a que nos escuche más tarde, eso sí, en el programa en 2x3. Hasta luego. Gracias a todos.